cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Señal Radio Colombia y de diferentes emisoras en el país, sean todos bienvenidos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Hoy en la mesa de trabajo les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Y queremos dedicar el programa a hablar sobre la propuesta para eliminar el sistema de estratos socioeconómicos que opera en Colombia desde hace más de 30 años y que clasifica a la población como rica o pobre según el lugar donde vive. Propuesta que se abre paso en la capital con el apoyo de la agencia ONU Habitat. Para conocer más sobre la propuesta, nos acompaña hoy Roberto Lippi, oficial de gestión de conocimiento de ONU Habitat. Roberto, bienvenido a Voces Unidas.
Gracias, Dagoberto, y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, Roberto, para contextualizar un poco nuestro tema de hoy, ¿qué es y cómo funciona la estratificación?
Bueno, lo que se define como el sistema de estratificación socioeconómica es un sistema que fue introducido en Colombia hace algo más que 3 décadas y fue introducido para poder ofrecer un sistema de subsidios cruzados para el pago de servicios públicos para aquellas camadas de población que lo necesitaban. Es un sistema que en su momento era novedoso y que ha tenido una implementación que ha sido muy importante exactamente para permitir este sistema de subsidios y apoyar en tarifas a las camadas de población más pobres.
Bueno, pero ¿cómo funciona esto y cómo se implementó en Colombia?
Hay que relevar que, como todos los sistemas, en el tiempo generan efectos positivos y también generan algunas distorsiones. El sistema básicamente está enfocado en dividir a la población en 6 grandes estratos, del 1 al 6, donde los primeros 2 estratos, básicamente el 1 y 2, reciben formas de subsidios por parte de los últimos 2 estratos, 5 y 6, en el pago, por ejemplo, de servicios públicos como agua, como luz. Y sobre ese sistema claramente se montó todo un paradigma de focalización de políticas sociales. El tema es que en esta época, cuando se introdujo el sistema de estratificación, los datos disponibles sobre la población eran datos muy limitados y se decidió entonces que para poder proceder a esos subsidios, para poder calcular esos subsidios, este cálculo se tenía que hacer básicamente por los sectores de las ciudades y claramente también del campo donde cada uno de los ciudadanos o ciudadanas estaba viviendo. Y esto dividió básicamente el territorio en 6 grandes áreas, del 1 al 6, con una definición por la cual si el ciudadano o la ciudadana estaba viviendo en un área definida como estrato 1 o estrato 2, recibiría subsidios por parte de aquellas personas que pagan los servicios en estratos 5 y 6.
Voces para el análisis.
Recientemente, la Secretaría Distrital de Planeación detectó 40.000 hogares de estratos 3 y 4 donde las personas enfrentan condiciones de vulnerabilidad similares a las de habitantes de estratos bajos, pero no reciben ninguna ayuda debido a la vivienda en la que habitan. Esto es solo una parte de los datos que demuestra la poca eficacia que tiene el actual sistema de estratos socioeconómicos. Frente a este panorama, el equipo distrital de planeación ha trabajado en primera instancia por petición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y luego en asesoría con la Universidad del Rosario y ONU Habitat en una propuesta con la que se espera empezar a implementar un mejor instrumento que la estratificación para focalizar las inversiones sociales. Gerardo Ardila, secretario distrital de planeación, expone los alcances de esta propuesta.
Nuestra propuesta de desmonte de la estratificación tiene que ver fundamentalmente con el segundo eje del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana, que es la lucha contra la segregación. Muy pocas ciudades y municipios del país tienen las bases de datos necesarias para poder dar un paso de esta naturaleza. Lo que nosotros hemos venido haciendo es poniéndonos un objetivo muy radical, que es el desmonte total de la estratificación en Bogotá, por lo menos tomando el área como un área para un plan piloto. Hoy en día lo estamos planteando un poco más grande a lo que nosotros llamamos la región RAPE, que hemos venido avanzando en la constitución de una región administrativa de planificación. Ya he discutido el tema con algunos de los gobernadores que forman parte de la región. Son Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Bogotá. Y pues a ellos les suena muy bien. Y lo que tenemos que hacer es un proceso en el cual vayamos cumpliendo metas poco a poco y vayamos avanzando poco a poco. Esto no es una cosa que se hace con un decreto y en un día, sino que tiene un proceso muy largo de transformaciones.
Jorge Iván González, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, habla sobre las ventajas de esta nueva propuesta en contraposición al actual sistema de estratos socioeconómicos.
La estratificación, el primer error que tiene es que segrega a las personas porque cada bloque es homogéneo. Y en el país se ha convertido en una especie de sello de casta. Segundo, la estratificación tiene el problema de que ya no discrimina. En los estratos 2 y 3 están el 65% de los hogares de Bogotá. Entonces ya no distribuye la población de manera uniforme entre estratos. Tercero, el avalúo catastral ya es bastante bueno. Entonces, en lugar de la estratificación, es mejor recurrir al avalúo, porque es mucho más preciso, se acerca más a la capacidad de pago de las personas que la estratificación.
Sin embargo, para el profesor, esta nueva propuesta aún tiene serias desventajas que deberían ser evaluadas.
Lo mejor sería que las tarifas se cobraran de acuerdo con la capacidad de pago de las familias. Y para eso usted necesitaría tener como una declaración de renta universal. Y entonces cada año a partir de la declaración de renta, el Estado subsidia a unos y les cobra impuestos a los otros. Pero mientras tanto, el avalúo es mejor, pero el avalúo sigue siendo al inmueble. En una casa pueden vivir 5 familias y el avalúo sigue siendo al inmueble.
Roberto, después de escuchar estas voces para el análisis, la pregunta que queda es, bueno, ¿a quién se le ocurrió esto de los estratos en Colombia? Uno piensa que los copian de otros países que ya los tienen instalados y supuestamente porque están funcionando bien.
Sí, Dagoberto. El hecho es que todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, tienen sistemas de subsidios para los estratos de la población que son más necesitados. El tema es que en Colombia se decidió de tomar como medida, como unidad de análisis, exactamente el lugar físico donde vive el ciudadano. En otros países del mundo, donde también existen subsidios, la unidad de análisis es el mismo ciudadano, es decir, son las personas y sus familias y sus necesidades, que claramente cambian en el tiempo. Y ahí viene una parte del problema que ha generado en Colombia la estratificación, porque al enfocar los subsidios sobre las zonas, sobre dónde físicamente está la vivienda y claramente sus ocupantes, lo que ha generado son toda una serie de efectos que han distorsionado la idea inicial de subsidio. Esas distorsiones se pueden relevar en algunos hechos muy concretos. Primero, creo que todos tenemos una clara percepción de qué es la estratificación, porque ya se volvió culturalmente normal decir esta persona es estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso es bastante normal en Colombia, pero para quien que viene de afuera no es tan normal. Es decir, es muy raro escuchar esta persona es estrato 2 o es estrato 6.
Bueno, pero entonces, según eso, en el ámbito internacional, ¿Hay estratificación? ¿Hay otros países que tienen estos sistemas?
El único país que yo conozca que tiene un sistema de estratificación es Colombia. Todos los países tienen sistemas de subsidio, pero nadie utilizó el instrumento de la estratificación.
Bueno, según esto, sabemos que solo en Colombia existe la estratificación y que esto se inició como un soporte para ofrecer un sistema de subsidios en servicios públicos. Hay 6 estratos en nuestro país y el 1 y 2, estrato 1 y 2, reciben estos subsidios.
En su propia voz.
Del instrumento de la estratificación socioeconómica se vuelve crucial por ahí desde finales de los 70, comienzos de los 80, por varias razones, siendo la principal la necesidad de producir bienes públicos para la población más pobre. Y la estratificación aparece en ese momento como un requisito, como un instrumento para ejecutar ciertos programas y ulteriormente en los 90 con el embate, digamos, de las políticas que arrasaron con las políticas de subsidio más globales y introdujeron la focalización, la estratificación socioeconómica se volvió el instrumento predilecto para ello.
Óscar Alfonso Roa, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y autor del libro Bogotá segmentada, reconstrucción histórico-social de la estructuración residencial de una metrópoli latinoamericana.
La dificultad de saber el nivel de ingresos y la capacidad de pago de las personas llevó a establecer unas variables próximas a eso, y en particular eran los avalúos catastrales, por ejemplo, para el cobro de la tarifa de los servicios públicos domiciliarios. Pero ahí se tenía un problema, y es que los catastros no estaban formados completamente como hoy en día tampoco lo están, y los avalúos estaban notablemente rezagados. Eso introducía distorsiones, por ejemplo, en el cobro de las tarifas, porque un rico que podría estar en capacidad de sufragar, digamos, buena parte del consumo de otros, no lo hacía y podría ser incluso hasta subsidiado. Esa fue una de las razones fundamentales por las que se introdujo la estratificación, que en el caso de Bogotá, pues, introdujo una metodología que se basó en la fachada de las viviendas, en la calidad de los materiales de la exterioridad de la vivienda y a su vez en variables del entorno urbanístico, la presencia de parques de dotaciones públicas, de proximidad a centros de aglomeración para establecer el estrato socioeconómico.
En su investigación, el profesor Óscar Alfonso recuerda que en la ciudad se realizó una encuesta de capacidad de pago que determinó generar 6 estratos socioeconómicos que en la actualidad se mantiene.
Bogotá fue una situación muy peculiar por su tamaño, por su dinámica, y allí, digamos, la intervención de planeación distrital fue crucial, y en un momento fueron las encuestas de capacidad de pago las que condujeron a tomar esa decisión. En principio yo recuerdo que se han hecho un par de encuestas de capacidad de pago que el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional ayudó con las de sus investigadores a diseñar el instrumento, a cualificarlo, y entiendo que detrás de ese número de 6 hay unas reglas estadísticas de conglomerados que le permitieron decir entonces a estas entidades académicas y del Estado, este es el mejor número para la ciudad.
Roberto, después de escuchar al profesor Óscar Alfonso, pues uno queda como con la pregunta, ¿eso es bueno o es malo? ¿Cuáles son los pros y los contras de la estratificación aquí en Bogotá y en el país?
Yo diría que los pros son un sistema que ha funcionado por 30 años y que tiene elementos muy claros de aplicación. Es decir, como se estaba señalando, los elementos son objetivos, la fachada de las casas, el entorno urbano, etcétera, etcétera. Es un sistema que es fácil de aplicar y es fácil de entender. Los contra son lo que se estaba definiendo antes, es decir, las ciudades de Colombia continúan ciudades muy segmentadas también porque el instrumento que se está utilizando para poder ofrecer subsidios y para enfocar política social está pensado como un instrumento de segmentación, es decir, de separación por localidades donde todos los pobres están juntos y todos los ricos están juntos. Hay claramente otros contra y es que es muy difícil en las ciudades de Colombia poder hacer programas de renovación urbana porque muchas veces los mismos moradores no quieren que se le mejore el entorno urbano porque temen que irían a pagar más por concepto, por ejemplo, de facturas del agua, del gas, de la luz. Hay también algunas distorsiones evidentes y vienen del hecho que Colombia en 30 años ha cambiado mucho y ha cambiado la situación socioeconómica, se ha reducido la pobreza, hay más movilidad social y entonces no es tan evidente hoy como tal vez lo era algunas décadas atrás que en un lugar solamente están personas y familias que necesitan de subsidio o en otro lugar están solamente familias que no lo necesitan. Es decir, ya la situación es más mezclada. Y finalmente hay algunos elementos de distorsión, como en todos los sistemas, por supuesto, que son pero muy relevantes. Yo puedo citar solamente uno que me ha impactado mucho. En el norte de Bogotá, en uno de los barrios considerados más ricos de la ciudad, que es Rosales, está un conjunto de mansiones muy bellas y seguramente donde la población que ahí reside no tiene problemas económicos, pero por tener una pequeña casa histórica que se mantuvo al interior del conjunto, este conjunto que está en una zona muy rica es estrato 1 y sus habitantes reciben subsidios por concepto de servicios públicos cuando realmente no lo necesitarían. Claramente estamos hablando de ejemplos de distorsión, pero todos estos elementos nos hacen pensar que tal vez habría que reenfocar el sistema de subsidios sobre las características efectivas de los habitantes, de los ciudadanos y de sus familias, que además son características que no son permanentes. Es decir, hoy en día yo puedo tener una situación en la cual tengo hijos menores y no tengo trabajo y entonces necesito de subsidios, pero en un año algunos de esos hijos ya son mayores de edad, ya trabajan, puedo haber retomado mi trabajo y no necesito más de subsidio, cual que sea el lugar donde estoy viviendo en la ciudad. Entonces, tal vez hay que pensar en sistemas más sofisticados de medición en línea con la experiencia internacional.
Roberto, pues le cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a ciudadanos de diferentes regiones del país, ¿usted para qué cree que sirve la estratificación? Esto fue lo que nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Según lo que tengo entendido a nivel de gobierno, es para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Pero de mi punto de vista, para mí que es un poco discriminatorio, porque me parece que al marginar a un grupo, o sea, a nivel de estratos sociales, lo que estás haciendo es como crear una diferencia entre personas y no es lo más adecuado. Creo que deben existir otros métodos más efectivos para eso.
Pues es una división que hay en la ciudad que se supone que es para beneficiar a las personas de estratos bajos, pero pues no siempre funciona. Entonces, pues yo creo que es para eso y se me hace que está muy mal pensado.
Bueno, pues no sé, a mí me parece que la estratificación es buena, pero pienso que aquí como que no la han sabido implementar muy bien. Pues si bien la gente que es de estratos mayores pagan mayores impuestos, también recibe mayores beneficios, y la gente que es de estratos inferiores no reciben los beneficios que se supone que deberían salir del dinero que recogen de los estratos altos. Entonces pienso que sí es bueno, pero sí considero que no está bien implementado aquí.
Bueno, clasificar a toda la clase social, ¿no?
Bueno, pues yo pienso que la estratificación es importante para que se sepan administrar los recursos. Pienso que es justo que las personas que ganan más paguen un poco más para que las personas que no puedan adquirir esos recursos puedan pagar una factura pues más barata. Lo que sí pienso es que sí deberíamos redistribuir esa estratificación, porque digamos hay estratos que son ya demasiado altos y a veces pagan menos, o a veces los que son estratos mucho más pequeños le están llegando unas facturas que son totalmente injustas.
Bueno, en mi criterio pienso que sirve para diferenciar entre las personas ricas y las personas pobres.
Seguimos en Voces Unidas. Les recuerdo que hoy estamos hablando de estratos en Bogotá y estratos en Colombia. Y estamos con la compañía de Roberto Lippi, oficial de gestión de conocimiento de ONU Habitat. Roberto, ¿qué análisis podemos hacer de las respuestas de los ciudadanos?
Creo que es muy interesante escuchar cuánto está arraigado el tema de la estratificación en la manera de pensar de la gente de Colombia. Y en ese sentido, pienso que es importante dividir entre el principio que está atrás de la estratificación y el método. El principio es un principio correcto y es un principio por el cual se tiene que tener una perequación entre las camadas de la población que tienen mejores ingresos y aquella parte de la población que necesita de subsidio o de apoyo. Entonces, el principio de la estratificación es correcto. El método para aplicarlo es el que habría que discutir, y habría que ver si hay métodos que son más sensibles a los cambios que se han dado. Es decir, la estratificación utiliza un método que es un método fácil, pero que es un método indirecto, es decir, efectivamente, dónde está la vivienda y cómo está la vivienda donde usted vive. En otros países, el método está enfocado sobre cuáles son los ingresos, cuáles son las condiciones familiares, cuáles son las condiciones especiales, por ejemplo, una discapacidad en una familia o un problema de salud que requiere de una máquina atada a las 24 horas a una toma de corriente. Y entonces el método es lo que hay que revisar, no el principio.
Pero entonces, ¿qué se puede hacer en Colombia para pasar a otro modelo?
Yo pienso que lo que está haciendo el distrito de Bogotá es muy interesante. El distrito considera que el modelo de estratificación crea problemas en la ciudad, por lo que hablamos antes, es decir, segmentación, es decir, estigmas, etcétera, dificultades de renovación, escasa sensibilidad a los cambios que se dan dentro de la sociedad y de las familias. Y lo que está haciendo es proceder a una serie de estudios para mirar cuáles sistemas alternativos, con base también en la experiencia internacional, se pueden adoptar. Hay que avanzar en esta dirección y hay que mirar cuáles son los elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta para mantener el principio esencial que quien que más tiene, tiene que aportarle al bien público de carácter general. Y, por supuesto, pero hay que proceder con metodologías que estén enfocadas en la persona y no en los edificios, es decir, en dónde están los edificios.
Bueno, usted lo dice, es difícil, pero ¿qué voluntades y qué tanto tiempo tomaría de pronto llegar a otro sistema?
Primero hay que analizar cuáles son las implicaciones y también hay que analizar cuáles son las bases de datos que existen hoy en día. Es posible que una ciudad como Bogotá ya tenga todos los requisitos para poder transitar de un sistema al otro sin grandes problemas, pero habría que ver las demás ciudades de Colombia, qué sistemas informativos tienen, cuánto esos sistemas están actualizados y qué habría que hacer para poder transitar de un sistema al otro sin tener saltos que serían muy problemáticos en la gestión del sistema de subsidios y de focalización en política social.
El estrés del tráfico no es excusa para agredir a los demás. Por eso, antes de salir a la calle, respire y relájese. Tome aire por la nariz, aguántelo por 4 segundos y bótelo lentamente para evitar la agresividad. Soy Alejandra Borrero y quiero a una Colombia que respira paz.
Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Bueno, Roberto, hablemos un poco acerca de lo que está haciendo ONU Habitat para promover la equidad urbana. ¿Cómo a través de este tipo de propuestas, como la de eliminar la estratificación en Bogotá, está promoviendo esa equidad urbana?
Sí, yo quisiera resaltar unos datos que vienen de un informe reciente de la organización de ONU Habitat que muestra un tema muy, muy singular, muy particular. El informe es sobre equidad o inequidad a nivel urbano y toma una muestra muy representativa de más de 400 ciudades en el mundo y muestra una cosa que a mí sí impactó mucho. Muestra que en Colombia en los últimos años, bueno, los datos realmente son hasta 2010, pero muestra que Colombia ha reducido sustantivamente la pobreza, es decir, las ciudades de Colombia han reducido la pobreza, pero contemporáneamente han aumentado la inequidad. Y muestra también que las ciudades de Colombia son las más inequitativas en América Latina y que América Latina es la región del mundo más inequitativa. Entonces, tenemos problemas, tenemos desafíos que hay que enfrentar en términos de política pública y sobre todo lo tenemos desde el punto de vista urbano, donde además en Colombia está asentada más del 70% de la población. Entonces, ¿qué estamos haciendo como ONU Habitat? Estamos trabajando claramente de la mano de las autoridades públicas en Colombia, del gobierno nacional, de los gobiernos locales y de los actores relevantes de desarrollo para ver cómo desde la planeación urbana, como desde la economía urbana, como desde la gobernanza, se puede actuar para hacer de las ciudades de Colombia lugares más amigables para todos para vivir. Sí, yo creo que más que el nombre, el tema es qué queremos. Desde la perspectiva de una agencia como ONU Habitat y he visto desde la perspectiva de muchos actores en Colombia, lo que sí sería auspicable es que cualquier sistema de subsidios y de focalización de políticas sociales esté enfocado en las personas y en las familias. Entonces, pasar de un modelo que identifica las personas por el lugar donde viven a un sistema que identifica a las personas por sus características directas.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con Voces Unidas. Hoy estuvimos hablando de estratos en Bogotá y según Roberto Lippi nos habla de que el sistema que tiene Colombia en un momento fue bueno, que el principio de la estratificación es correcto, dar subsidios a los más necesitados, pero el método para aplicarlo es lo que hay que analizar. Que algunas ciudades de Colombia han reducido la pobreza, pero se ha agudizado la inequidad, y que urge la creación de un nuevo sistema enfocado en las características de las personas y las características de las familias. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la presencia de Roberto Lippi, oficial de gestión de conocimiento de ONU Habitat. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, la coordinación de Luis Eduardo Morales, el apoyo periodístico de Mónica Castaño y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos en Facebook como Voces Unidas ONU. Les esperamos con un tema de interés en nuestro próximo Voces Unidas. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La pasión por el fútbol es un motivo de alegría y no de intolerancia. Por eso, antes de entrar al estadio, respire. Relájese tomando bastante aire por la nariz. Sosténgalo por unos segundos y con este aire aliente a su equipo. Soy Leonel Álvarez y quiero a una Colombia que respira paz.
Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Escuche Voces Unidas. Todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.